Bienvenidos, campeones, a este episodio. Me parece que es el número 14 de Campeones Financieros. Y el día de hoy estoy muy contento de estar aquí con Manolo porque les tenemos un tema bien especial. ¿Cómo estás, Manolo?
Bien, con muchas ganas. Y ahorita que estamos platicando del tema, qué temazo y que puede ser extremadamente extenso. De hecho, podría ser hasta otro podcast completito que abarcara de este tema porque los hay. Pero pues vamos aquí a echar un gran esfuerzo por dar información de mucho valor de este tema que les traemos preparados para el día de hoy.
Así es, y pues sin más preámbulos, el tema de hoy son acciones. Y aquí hay muchas cosas que decir. Me gustaría, Manolo, darle el enfoque general a este episodio para que tengan una buena idea de qué son las acciones, cómo funcionan, recomendaciones generales, etcétera. Y a lo mejor entrar más a detalle en siguientes episodios sobre cada uno de los conceptos que vamos a cubrir ahorita. ¿Cómo ves?
Sí, sin duda. Creo que vamos de lo general a lo específico. Hay muchas cosas de gran valor que debemos de conocer como bases financieras del mundo de renta variable, en específico de acciones. Y ya luego, cuando nos metamos a detalle en ciertos estados financieros, en ciertos múltiplos, en ciertos indicadores, pues podemos hablar en muchos capítulos más información de valor.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Bueno, pues vamos a hacerle así y comencemos, yo creo que con lo más básico, ¿qué son las acciones? Por definición, simplemente es un título que representa la propiedad de una fracción de una empresa. Lo voy a repetir otra vez, título que representa la propiedad de una fracción de una empresa. Entonces, mayormente estos títulos se compran en la bolsa de valores por medio de un broker, pero es importante saber que también se pueden hacer de forma privada. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo sencillo para entender cómo funciona esto. Imagínate que hay una empresa hipotética que tiene 100 acciones y vende cada acción a un peso cada una. Esto quiere decir que si tú inviertes 10 pesos y compras 10 acciones, tendrías el 10% de esa empresa.
Correcto, tal cual, muy, muy bien definido, Mark, creo que muy directo. Y hay varias características que hay que hacerlas notar aquí, porque son muy distintos a otros instrumentos financieros que ya hemos platicado. De entrada, el plazo. El plazo es una de las variables que hemos hablado desde el principio que hay que preguntarnos, así como lo vimos en CETES, en SOFIPOS, en FinTechs, en diferentes estrategias, ¿cuál es el plazo? Y aquí te quisiera preguntar, Omar, si a ti te preguntaran cuál es el plazo de una acción, ¿qué le respondes?
Mira, Manolo, para mí invertir en acciones conlleva un plazo muy largo. Yo diría mínimo esperar de 3 a 5 años para ver buenos resultados. Ahora, aquí vale la pena recalcar que no quiere decir que no vayas a ganar dinero en los primeros años. No quiere decir que si inviertes hoy no ganes dinero en meses. Sí se puede, sí me ha pasado, pero es que la bolsa es muy volátil. Ahorita que hablemos de los riesgos, vamos a ver todo lo que puede afectar el precio de una acción, que son muchos factores. Entonces, usualmente si tú compras buenos negocios y los conservas por muchos años, los negocios van creciendo, su valor aumenta y así es como ganas dinero. Pero en el corto plazo, Manolo, un buen negocio puede tener fluctuaciones nada más por noticias malas que a lo mejor ni lo van a afectar. Pero recuerden que en la bolsa nosotros controlamos el precio de las acciones. Somos personas, somos humanos y cometemos errores. A veces somos irracionales, entonces eso afecta directamente el precio y puede que haya minusvalías en el corto plazo. Por eso mi recomendación sería mínimo 3 a 5 años para ver los mejores resultados. ¿Qué opinas tú, Manolo?
Bien, bien, bien definido, me gusta mucho. Yo algo que me gusta hacer es tener un precio objetivo, es decir, pues uno busca al final que se tenga una cierta apreciación y poniendo cualquier ejemplo hipotético, una acción que se adquiere en 100, pues se puede tener un precio objetivo de un cierto crecimiento. Es decir, oye, yo le visualizo que esta acción se puede crecer a lo mejor un 20, 15% en el futuro. Pero justo lo que dices, Omar, ¿cuánto tiempo puede pasar para que pase esto? Si bien puede ser una noticia muy rápida que, en un mes ya se materializó lo que estábamos buscando, o incluso al contrario, ¿no? En un mes ya tenemos rendimientos no favorables como lo estábamos visualizando, pero para que llegue esa materialización de resultados, pues sí tiene que tomarse un tiempo. Eso para algún tipo de acciones específicas. Hay otras empresas que me gustan mucho y que les veo potencial, como dices, a largo plazo. Que digo, es que esta industria, este tipo de empresa está haciendo bien las cosas, sus productos, sus decisiones directivas, y le veo mucho potencial. Y ahí coincido contigo. Yo en esas específico tendré una visión a varios años. Entonces, cuando tengo estrategias relativamente cortas es porque tengo un precio objetivo que estoy buscando que se materialice a lo mejor en un año, en año y medio, en un relativo corto plazo. Pero la gran mayoría de emisoras, la gran mayoría de acciones las tengo con una visión justo de me encanta la empresa, me encanta el sector, creo que están haciendo las cosas bien Y esperaría yo también al menos unos 3 años o más, ¿no? Hay algunas que tengo desde hace 6, 7 años y que siguen, las sigo manteniendo en el portafolio por el potencial que se llegará a ver a futuro.
Eso es bien valioso, Manolo, el precio objetivo. Y déjame te cuento que muchas veces me ha sucedido exactamente lo que mencionas. Yo usualmente busco un rendimiento que me permita duplicar mi dinero en 3 a 5 años. Entonces, si tú tienes 15% al año compuesto, en 5 años más o menos duplicas tu inversión. Por eso yo busco un rendimiento del 15% mínimo. Entonces, hay empresas que yo compré hace un año, donde yo buscaba ese rendimiento y tenía mi tesis de inversión y todo, pero resultó que en un año ya se duplicó la inversión, ya igual 100% que yo esperaba, en menos de en 2 años, 1 año y medio, incluso en algunas empresas 1 año. ¿Y qué hice? Pues las vendí porque tenía mi precio objetivo, llegó a ese precio antes de tiempo, simplemente las vendí al hacer la evaluación, que ahorita vamos a ver cómo. Me di cuenta que estaba sobrevalorada, decidí venderla y listo. No quiere decir que estemos casados a un plazo. Yo sí me considero inversionista a largo plazo, pero como tú dices, si veo una fluctuación que me favorece, tal vez la aproveche y venda.
Claro, y también puedes incluso hasta tomar ganancias parciales, que esa también es una estrategia interesante. A lo mejor dices, es que esta empresa le sigo viendo mucho potencial a futuro, pero ya tengo una apreciación del valor original que había comprado y se vale tomar alguna parte de la captura de esas ganancias. A lo mejor si tenías 1,000 acciones, dependiendo de qué empresa estamos hablando, dices, oye, pues a lo mejor vendo 200 y mantengo otras 800 por el potencial, pero voy tomando ciertas ganancias. También podría ser una posible estrategia para ir mitigando riesgos, capturando ganancias, pero mantener tu horizonte de visión a futuro.
Totalmente. Yo aquí quisiera comentarles, tal vez se pregunten, oye, ¿y por qué las empresas ofrecen acciones? ¿Qué ganan las empresas? Entonces, mayormente yo veo 2 beneficios. El primero, pues es el más evidente, recaudar capital para hacer crecer su negocio. Usualmente empresas en crecimiento que no tienen ganancias, ¿qué es lo que hacen? Buscan dinero de inversionistas. Ejemplos concretos, pues puede ser, por ejemplo, un Uber que no tiene dinero, no tiene ganancias, pero recauda a los inversionistas y tiene mucho dinero por así para varios años, aunque no genere rendimientos. Luego va creciendo, eventualmente genera rendimientos y la empresa va creciendo por sí sola. Pero al inicio recaudan capital. Tesla hizo lo mismo y hay muchos ejemplos así. Número 2, ¿para qué sale una empresa a la bolsa? ¿Para qué ofrece sus acciones? También puede ser una estrategia de mercadotecnia, simplemente para darle reconocimiento a la marca. Y es que hay algo bien poderoso aquí. Cuando tú compras una empresa, usualmente sientes como que tienes una parte de ella. Y de hecho, sí tienes una fracción de la empresa. Entonces, eso hace que tú a lo mejor promuevas sus productos o consumas más sus productos. Es algo bien potente. Entonces, ahora imagínate millones de inversionistas que compran acciones de una empresa, pues van a querer que esa empresa salga adelante. Y por lo tanto, es mercadotecnia de cierta manera gratuita, diría yo, Manolo.
Sí, correcto. Muy buenos puntos. Yo aquí algo que seguido me preguntan es, oye, ¿por qué quiere financiarse por ese medio? Y mejor, ¿por qué no va a un banco y pide algún crédito bancario? También este punto es interesante porque efectivamente una empresa, al igual que nosotros, nos podemos financiar a través de instituciones financieras cual un banco. Pero si tiene un proyecto muy ambicioso, quiere un plan de expansión, quiere una nueva línea de productos, quiere a lo mejor un plan de globalización, no sé, un tema que sea demasiado ambicioso, que endeudarse la empresa, a lo mejor necesitaría demasiado endeudamiento y sería muy caro ese crédito, o a lo mejor ningún banco ya quiere entrar con una cantidad tan fuerte, pues por eso existen otros mecanismos alternos, ¿no? Ya sea la emisión de bonos o en este caso, como ya explicó Mar, la emisión de acciones para invitar a nuevos socios, y también es bastante válido. Aunque también se tiene el lado de mercadotecnia que comenta Omar, también es una decisión difícil para la gente, para las empresas que quieren cotizar en bolsa, lanzarse, porque si se animan a participar en bolsa, es un proceso tardado. No es tan fácil que una empresa empiece a cotizar en bolsa. Es un proceso de varios meses desde que dice quiero hacer un plan para la salida de bolsa. Es un plan que tiene que trabajar en conjunto con varias instituciones financieras, con las autoridades regulatorias, y puede tardar meses. Y no solo eso, no solamente es un proceso tardado y que requiere un cierto costo inicial. Adicional, tiene el tema de escrutinio. Es decir, una vez que salen a la bolsa, están renunciando a cierta privacidad que tenían como empresa para tomar decisiones muy caseras y a lo mejor una empresa familiar que el comité estaba muy organizado por solamente los hermanos y era un tema a lo mejor muy local familiar. Cuando salen a bolsa, tienen que ya pasar con una mentalidad distinta porque ahora va a haber mucho escrutinio. ¿Qué quiere decir eso? Que millones de inversionistas, de analistas, de agencias calificadoras, de reportes, van a estar revisando los números de la empresa, las decisiones, quién está sentado en el consejo de administración, quién nombran como director, que tenga las mejores calificaciones. Entonces, también es un salto no solamente de voy a transparentar información, voy a pasar por un proceso tardado para salir a bolsa, sino que además, pues ya voy a estar en la mira de todo el público, de todas mis decisiones, las van a estar observando y va a haber un juicio para para, dependiendo de las decisiones que tomen internamente, si eso favorece o no el precio de la acción. Entonces es interesante este proceso interno.
Eso es bien valioso, Manolo. Y fíjate que eso genera mucha transparencia porque toda la información de la empresa es pública. Como tú dices, muchos ojos lo están viendo. Y eso a mí como inversionista de cierta manera me da certeza. Porque a lo mejor si no tengo la mayor experiencia, va a haber personas con mucha experiencia que la van a estar revisando, van a estar publicando sus reportes. Entonces tú te puedes apalancar de esa información muy buena y muy valiosa para tomar tus decisiones. Caso contrario, si tú prefieres invertir en una empresa privada, pues ahora sí que estás por tu cuenta. O sea, a lo mejor contratarás un buen abogado, alguien que sepa, pero cuidado porque puede que se te pase algún detalle importante y como no hay tantos ojos en el negocio, puedes cometer errores, puedes ser más arriesgado. Por otro lado, como hay menos ojos ahí, puede ser una inversión más rentable. Y esa es la otra. Si hay muchos ojos viendo una muy buena empresa, probablemente tengas que pagar una prima adicional, un costo extra, por tener un buen negocio, porque todos lo quieren. Entonces, hay cosas buenas, cosas malas. Yo definitivamente creo que son más las cosas buenas de invertir en una empresa que es pública por toda la transparencia que hay. Manolo, ¿qué opinas tú?
Sí, sin duda. Al final, no solamente hay mucha transparencia, podemos tomar decisiones bien fundamentadas, nos da acceso a miles de opciones. Así como cuando hablábamos de estrategias gubernamentales, pues tienes los CETES, los bonos, los bondes, bondía, tienes como un anaquel limitado. Cuando hablamos de acciones, oye, es que no me gusta en un cierto país, pues puedes invertir en cualquier país. Oye, es que no me gusta este sector, pues tienes una decena de sectores diferentes. Oye, es que yo quiero una empresa que ya es estable, las tienes, una empresa chiquita. Tienes un universo de alternativas de inversión al alcance y pues que básicamente son las empresas más grandes una gran mayoría de empresas muy grandes del mundo.
Así es, Manolo. Les voy a platicar un poquito de los tipos de acciones que hay. Básicamente son dos los más populares. Uno se llama ordinaria o conocido en inglés como common stock, que es el más común, es el que vas a encontrar en todos lados, en las casas de bolsa. Aquí tú adquieres ciertos derechos como inversionista. Uno de los más importantes es que te va a dar derecho a voto en la toma de decisiones importantes que usualmente sale en la junta anual. Muchas veces te van a decir, oye, vamos a hacer una votación para si esta persona va a seguir siendo el directivo de la empresa o no. Entonces tú puedes votar. A mí me han llegado muchas invitaciones, aunque tengo poquitas acciones de empresas, a dar mi voto. Y eso es importante porque al fin de cuentas, ese voto va a tomar una decisión que va a dirigir a la empresa en el futuro. Entonces tengas muchas o pocas acciones, es importante que votes. De eso depende el futuro del negocio. Este mismo tipo de acciones ordinarias también te va a dar el derecho a recibir dividendo, si es que lo hay, el pago que te van a dar de las utilidades de la empresa. Luego está el tipo preferente, que este ya no es tan común, pero también existe. Y aquí es medio curioso porque te pueden dar un pago predeterminado de dividendos independientemente de la rentabilidad de la empresa. Pero ojo, aquí no te van a dar el derecho a voto. Y también es importante saber, en caso de quiebra, ellos tienen prioridad para recibir el reembolso a la inversión si es que algo les toca. Entonces ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, pero básicamente cuando una empresa se declara en bancarrota, entra en un proceso legal donde se empiezan a liquidar los activos de la empresa, se empieza a reestructurar. Entonces parte de ese dinero primero se le debe pagar a los que prestaron un crédito, en este caso a los que compraron bonos de la empresa. Ellos legalmente tienen el derecho a primero recibir su dinero de regreso. Luego está el inversionista que tiene acciones preferentes, que probablemente no seamos ni tú ni yo, porque nosotros los mortales los compramos en la bolsa, que somos los que compran las acciones ordinarias, donde ya en caso de una bancarrota muy probablemente no nos toque nada. Entonces es importante, el riesgo más grande en una acción es que la compres y la empresa quiebre. Probablemente como inversionista ya difícilmente recuperes algo de tu inversión.
Correcto, muy, muy buen punto. Excelente introducción, Omar, de las acciones ordinarias y preferentes. Y sí, yo específicamente le daría más foco a las ordinarias por lo que ya comentas, ¿no? Que son las más accesibles y son las que tienen más riesgo. Las preferentes pues se podrían parecer mucho a un bono justamente porque al final del día pagan un dividendo de manera estable y eso se simularía a una estrategia de renta fija, no un bono. Y por eso el precio de las acciones preferentes también son mucho más estables. De las que vamos a hablar hoy mucho y en estos capítulos es más de las ordinarias, que ahí sí hay volatilidad y de repente un día suben, de repente más 5%, menos 1, más 3. Entonces hay una diferencia importante. Yo aquí agregaría, Omar, por el punto tan importante que tocas de los diferentes tipos de acciones, que también existen diferentes tipos de series, una serie accionaria. Al final, una empresa puede lanzar acciones ordinarias, que son las que nos estamos situando el día de hoy, pero que tengan una serie distinta y esas series vienen, son unas letras que tú como inversionista cuando estás comprando dices, caray, ¿por qué una misma empresa tiene dos diferentes acciones, pero una es una serie con una letra y otra serie con otra letra? Pueden ser ligeros cambios de características. Por ejemplo, puede ser Una que tenga derecho a voto y otra que no tenga derecho a voto. Que tengan diferente periodicidad o estrategia en dividendos. Una pague dividendos, otra no pague dividendos. Pueden ser ligeras características que al final te estás convirtiendo en dueño de ese título de propiedad de la empresa, pero tiene una característica específica dependiendo de la serie. Entonces esto es importante. Primero, ordinarias y preferentes. Y luego, hablando de las ordinarias, que son las más comunes, ver qué tipo de serie hay. Muchas nada más tienen una uniserie, pero hay varias que pueden tener un par de series.
Así es. Y me gustaría hacer una breve comparación ahorita que mencionaba los bonos con las acciones. Y es que una misma empresa puede emitir bonos y también puede emitir acciones. Ahora, el bono puede ser de diferentes tipos. O sea, puede ser uno que te pague una tasa fija de rendimiento al final del plazo. O te puede pagar en acciones, que se llaman bonos convertibles. Incluso te pueden pagar en acciones con un precio mínimo. Hay diferentes tipos de bonos. Pero aquí lo importante es entender cuál conlleva mayor riesgo, el bono o las acciones. Y la respuesta es bien sencilla. Los bonos son más seguros, por lo que les comentaba ahorita. Si la empresa se declara en bancarrota, primero le van a pagar a los bonos, no a los accionistas. Entonces el riesgo es, la empresa quiebra, bueno, tenías tu bono, tal vez recuperas algo de la inversión, pero si tenías acciones, probablemente ya no. El riesgo es mayor y por eso al invertir en acciones deberías esperar un rendimiento mayor a lo que te pagaría un bono ahí mismo.
Correcto, muy, muy buen punto, Omar. Que aquí también algo a hacer notar es que el mercado de bonos, y es muy frecuente esta pregunta, luego nos llega a Omar y a mí, que por qué el mercado de bonos no es tan común como el mercado de acciones. Muchas veces nos van a escuchar nosotros hablar de manera más frecuente del mundo de las acciones comparado con el mundo de los bonos. Y esto, en mi opinión, Omar, se da también porque el mercado de bonos en este momento no es tan accesible como el de acciones. El de acciones, alguien que nos esté escuchando y que le llame la atención este tema, con ponerse a estudiar, ponerse a hacer un análisis a detalle de cómo funciona el mundo accionario, abrir un contrato en una casa de bolsa que hoy lo puedes abrir desde 100 pesos, 1000 pesos, pues puede tener acceso a acciones nacionales e internacionales. Pero si alguien dijera, oye, pues ya vi que hay varios bonos ahorita circulando aquí en México y Volkswagen tiene un bono y Chedraui tiene otro bono y hay un mercado de bonos, ahí no es tan común para el pequeño inversionista. Sí puede ser común, pero para un inversionista con un patrimonio a lo mejor de 1,000,000 pesos, contratos en bancas privadas de 500,000. Algunos bonos sí tenemos acceso, ya hablamos de los bonos gubernamentales, pero bonos privados requieren mayor monto por lo general. Y adicional, es un mercado menos líquido, que ahorita vamos a hablar de la liquidez, pero para darles una introducción, es un mercado que es difícil comprar y vender de una manera tan sencilla, a diferencia de las acciones, que si yo en este momento quiero comprar acciones de Apple, con un clic lo puedo comprar y luego en 3-4 días después lo puedo vender, y el de bonos es un poquito más complicado.
Así es, Manolo, sin duda ahorita hay una barrera de entrada todavía un poco más grande para los bonos. Poco a poco va esto reduciéndose, pero ahorita, como tú bien comentas, las acciones son mucho más líquidas, más fácil de acceder. Y yo les quiero platicar sobre los riesgos de invertir en acciones. Y es que hay muchísimos y se los voy a tratar de decir lo más detallado posible porque es bien importante que lo conozcamos. Entonces vamos a empezar con el más popular: riesgo por la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que cotiza en la bolsa de valores, su precio cambia constantemente de lunes a viernes en horario donde la bolsa está abierta. ¿Qué quiere decir? Que puede subir, puede bajar constantemente en cuestión de segundos, de minutos. Tú ves el precio fluctuar. Por eso salen las famosas gráficas, ¿no? El precio de una acción que sube, baja y así se la va llevando. Entonces es el primer riesgo, que compres y pasó un minuto y resulta que la acción bajó, pues hay una minusvalía virtual, una pérdida virtual, que simplemente quiere decir que si tú vendieras en ese momento, tendrías una pérdida. Si no vendes y luego se recupera, pues no pierdes nada, no pasa nada. La pérdida o la ganancia se materializa hasta que tú vendes tus acciones. Luego está el riesgo en el precio de las materias primas. Y aquí imagínate un negocio que produce algún tipo de producto físico y para esto requiere alguna materia prima que tiene un precio definido. Imagínate que el costo de su materia prima aumenta por alguna razón, por escasez, por alguna noticia, el costo de la empresa va a subir. Entonces ahora el problema es, ¿le puedes pasar ese costo al cliente o no? Si no puedes, tú lo tienes que absorber y puede ser un riesgo que puede afectar el precio de la acción porque su utilidad se va a reducir. ¿Tú nos quisieras compartir algunos riesgos, Manolo? Porque tengo muchos, pero no voy a dejar de hablar por un rato.
Te propongo, da los riesgos que ya tienes listados y yo al final, amor, pongo un caso de alguna empresa que cayó en algún tema de riesgos importantes.
Claro que sí, vámonos pues. Riesgo de las noticias, este es bien común. Sale una mala noticia, una buena noticia y la bolsa se puede volver loca. Y hoy es un muy buen día para ejemplificar eso, porque justamente hace unas horas salió una noticia que dice que Pfizer sacó una vacuna con 90% de probabilidad de prevenir el coronavirus. Las acciones que se veían beneficiadas por esto, empresas como el turismo, los cruceros, subieron muchísimo. Yo estoy viendo ahorita movimientos de 20%, 30% en un día. Y ojo, no es algo normal. De hecho, en todo lo que he invertido en la bolsa jamás he visto algo así. Pero puede pasar, aquí está pasando. Eso es el riesgo de las noticias o de las elecciones, ¿no? Ganó un presidente, ganó otro. Todo eso afecta directamente a la bolsa. Luego están las puntuaciones crediticias. Y hay instituciones grandes como Fitch, Moody's y Standard & Poor's que califican el crédito, la puntuación crediticia de cada empresa. Si una de esas empresas te llega a bajar la calificación, aguas, porque también puede bajar el precio en bolsa. Usualmente eso es lo que sucede. El riesgo de quedarse anticuado. Imagínense una empresa como Blockbuster, que antes era el rey de las películas. Tú ibas y rentabas tu película, rentabas videojuegos. Me acuerdo de esos tiempos muy buenos. Llegó Netflix y le dijo, yo tengo una idea, vamos a mandarlo por paquetería. Blockbuster le dijo, ¿sabes qué? Es que eso no es el futuro. Y te pones a ver hoy, muchos años después, Blockbuster ya no existe, ya desapareció. Y Netflix es el rey de las películas digitales, no ya ni por paquetería. Es el riesgo que te quedes anticuado por no ver al futuro. Luego está el riesgo de los reguladores, y aquí mucho cuidado, porque hablábamos de que la información es pública y hay muchos ojos ahí, pero eso no quiere decir que la información sea correcta, y por eso hay reguladores que están auditando constantemente. Entonces les pongo un ejemplo bien concreto de una empresa que se llama Luckin Coffee, que daba números falsos en sus reportes. Lo cacharon, ¿y qué pasó? La acción bajó 70% en un día. Entonces el riesgo de reguladores es que algo salga mal en la empresa que tú tienes y venga un buen bajón. Riesgos legales por el gobierno. Imagínense que sale una ley que afecta directamente a tu negocio. Y otra vez vamos a aterrizar un ejemplo concreto. California publicó un decreto para que en 2035 ya no operen autos nuevos con gasolina. Ya no van a vender autos nuevos que funcionen con gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Para fabricantes como Ford, como GM, que hacen automóviles mayormente de gasolina, que se tienen que modernizar o morir. Ese es el riesgo legal por el gobierno. Luego está el riesgo por las tasas de interés. Imagínense empresas que requieren capital para crecer. Vamos a poner un ejemplo, una empresa de casinos que construye edificios o lo renta, pero requiere mucho capital para estar inyectando en sus edificios. ¿Qué pasa si las tasas de interés que utilizan para financiarse aumentan? Eso puede reducir sus márgenes de ganancia o pueden hacer incluso que la empresa salga del mercado, que simplemente no pueda costear ese costo financiero y tenga que quebrar. Y por último, el riesgo de la inflación. Es lo mismo ahorita que hablábamos de las materias primas. A lo mejor suben los precios de todo, pero si tú no le puedes pasar el costo al cliente, lo tienes que absorber. Y si tus márgenes son bajos, cuidado porque la empresa puede quebrar.
Buenísimos ejemplos, Omar. Y creo que con este gran resumen que nos compartes, pues hay muchos elementos que tenemos que revisar. No es una decisión para tomar a la ligera. Al final, los riesgos no los vamos a poder eliminar, pero hay que entenderlos y saber si estamos dispuestos a correr esos riesgos, porque puede venir acompañado con un rendimiento interesante. Y que ya hablaba Omar, que en un día pueden haber crecimientos bastante pronunciados, a diferencia de un bono, de alguna estrategia que pues, tal cual ya es fijo tu rendimiento y hasta dentro de un año, hasta dentro de 6 meses. Y aquí pues depende de las condiciones. Yo, para complementar, quiero centrarme en uno de los riesgos que comentaste. Creo que es el caso más icónico cuando se habla de bolsa de valores, que es el caso que ya tiene muchos años, pero quiero explicarles rapidísimo el caso para luego contarles qué es lo que pasó a raíz de eso, porque fue un parteaguas, el famoso caso del conglomerado Enron, que era una empresa en Estados Unidos que se dedicaba a muchas cosas, a materia prima, a energía, a servicios. Era una empresa robusta que tenía muchas líneas de negocio. Y se llegó a convertir hace varios años, le estoy hablando de 1995, se llegó a convertir en la empresa número 7 por tamaño de las que cotizan en bolsa. O sea, era una empresa muy, muy grande. Estaba creciendo a tasas muy, muy aceleradas. Y la gente decía, qué buena empresa, hace muchísimas cosas, tiene mucho potencial. El precio de la acción estaba sube y sube cada año. Entonces era un tema que la gente revisaba los estados financieros y decía, es una maravilla, esta empresa está con excelentes ventas, muy buenas utilidades, muy diversificada. Y empezaron a invertir, a invertir. ¿Y qué pasó, Omar? En el 2000 la acción valía $90.56. Ese era el precio por acción. 2001, un año después, el precio de la acción, ¿a cuánto creen que bajó? Bajó a cero. De 90.56 a cero. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Pues justamente se descubrió que directivos, la gente que auditaba los estados financieros y mucha gente ahí adentro estaba haciendo fraudes. Estaba haciendo fraudes, maquillando los números, como el ejemplo que también nos ponía Omar. Y entonces todo lo que decían ahí maravilloso de utilidades, de que no tenían ningún endeudamiento, no era verdad. Me vas a decir ahí, oye, Manolo Omar, pues yo cómo voy a saber eso, mejor ya no participo en bolsa. Este caso es tan icónico porque es un caso atípico, les digo, sucedió, estoy hablando de 1995 al 2000. Es un caso atípico y a partir de ahí hubo un cambio en muchas normativas que fueron extremadamente rigurosas. A partir de ahí, el director general y el tesorero de la empresa tienen que certificar y firmar que están revisando y están autorizando que los estados financieros son correctos. En caso de que haya un tema De que los estados financieros con dolo no estuvieron preparados de manera correcta, ya no es solamente un tema de multas, también es un tema de cárcel para la gente interna del director general, el tesorero que estén dando ahí su firma. Tiene que estar muy auditado, despachos externos, se tiene que armar un consejo de administración con consejeros independientes. Hubo un cambio ahí muy fuerte a raíz del 2000 de ese caso muy famoso para robustecer las reglas, para que el inversionista se preocupe más que nada por leer los estados financieros de manera correcta, los productos, las ventas, y no por un tema de que estén mal preparados los estados financieros. No digo que sea imposible, pero ese fue un parteaguas importante en el mundo de bolsa de valores para que sea mucho más robusto a la información. Porque de aquí, Omar, creo que hay una pregunta que mucha gente que nos está escuchando se va a hacer. Oye, Omar y Manolo, entonces, ¿puedo perder todo mi dinero en bolsa de la noche a la mañana si la empresa, como este caso que les pongo, o con tanto riesgo, puedo perder mi dinero de la noche a la mañana? Es muy poco probable, porque estamos hablando de las empresas más grandes del mundo en muchas ocasiones. Estamos hablando de un Apple, de un Procter & Gamble, de un Walmart, de un Cemex, de empresas de grandes empresarios en todo el mundo. Entonces sería muy complicado que se fuera a cero, porque para eso tendría que quebrar una bancarrota total de la empresa. Entonces no es un caso común. Puede haber esa volatilidad que ya nos comentaba Omar, pero al final del día, el casos como este fueron muy sonados porque son atípicos, ¿no? Que una empresa se vaya literalmente a cero. Pero de todos modos, eso no quita que tengamos que hacer nuestra tarea de investigar muy bien las empresas.
Qué gran ejemplo, Manolo, súper bien explicado. Y aquí el mensaje creo que también es muy claro. No pongas todo tu dinero en una sola acción, no vaya a ser el siguiente que va a la bancarrota. Entonces, sí, sin duda, O sea, yo tampoco no quiero que se asusten. Le estamos compartiendo todos los riesgos porque es sumamente importante conocerlos. Pero es muy, muy poco probable que si diversificas tu dinero en varias acciones, que lo pierdas todo. Puede haber minusvalías, pero realmente es difícil. Sí puedes perder poquito dinero, pero todo la veo muy difícil. Quiero que hablemos un poco de los rendimientos, Manolo. Ahora sí hablamos de los riesgos, pero ahora vamos a lo más padre. ¿Cuánto se puede ganar en la bolsa?
Perfecto. Déjame aquí tener mis cifras a la mano. La verdad es que pues aquí depende el momento en que estén escuchando este podcast, ¿no? Porque si nos preguntan un año y luego nos vuelven a hacer la misma pregunta otro año, pues el rendimiento va a ser muy distinto. Pero aquí creo que es bastante interesante que hay un gran potencial. Y esto quiero que tú lo expliques, Omar, porque en la plática que tuvimos el fin de semana pasado lo explicaste de una manera muy interesante. Quiero que les compartas aquí a la gente que nos está escuchando, a los campeones, el tema de tu visión asimétrica, porque me gustó cómo lo explicaste el fin de semana pasado que estuvimos juntos.
Sí, claro que sí. Es que ese concepto es sumamente poderoso y eso es gran parte de cómo tomo mis decisiones al invertir en la bolsa. Y es el concepto del riesgo asimétrico. Y esto es bien, bien fácil de entender. Lo que quiere decir esto es que tu riesgo al invertir, como ya lo mencionábamos, es simplemente que pierdas todo tu dinero invertido. Ese es el riesgo, así de fácil. El peor riesgo que puede ocurrir. Pero el potencial que tienes de rendimiento no es nada más el doble de tu inversión lo que puedes ganar. Puedes ganar un rendimiento infinito. Te estoy hablando de que puedes multiplicarlo, pues a lo mejor un 50%, multiplicarlo por 2, por 3, por 10 veces. No hay límite. Les voy a compartir algunos ejemplos reales para que vean números reales y cómo funciona esto. De las empresas que forman parte del S&P 500 que mejor rendimiento han tenido en lo que va del 2020. Empresas reales, grandes, que forman parte de un índice muy popular. Etsy en lo que va el año, 224%, es decir, triplicaste tu inversión. Nvidia, 140%. West Pharmaceutical, 96%. PayPal, 89%. FedEx, 84%. Amazon, 80%. Fíjate, Amazon, son empresas muy, muy grandes, muy reconocidas. Aún así, a buen ritmo han crecido. Y ahí es una lista inmensa. Estas nada más son de las del S&P 500, pero otras empresas que no forman parte de ese índice, como Tesla, 413%. NIO, ni se diga, 827%. Algo ridículo. Pero ojo, no todas las empresas crecen así y también va a haber empresas que van bajando. Y te puedo decir empresas que bajaron 50%, 70%. Así que cuidado, no es la gallina de los huevos de oro. Encontrar esas oportunidades sí se puede, no es fácil. Pero si llegas a agarrar una de esas, o sea, realmente en un portafolio de 5 o 10 acciones, eso puede hacer una gran diferencia. Entonces el riesgo asimétrico es eso. Puedes perder todo lo que invertiste mientras no te endeudes, pero lo que puedes ganar es infinito, Manolo.
Correcto, la verdad es que hay grandes oportunidades. Y claro, depende de hacer un buen diagnóstico y análisis, porque, por ejemplo, hay sectores que están teniendo en este momento que estamos grabando un desempeño extraordinario. Por ejemplo, un índice del sector tecnológico que más o menos nos va a dar un promedio de cómo le está yendo a las empresas del sector tecnológico de Estados Unidos. De un año para atrás, un índice, por ejemplo, el XLK ha tenido, bueno, más bien es un ETF, perdón, ha tenido un desempeño de 41.97%. Quiere decir que el sector tecnológico este año le ha ido bastante bien. Pero, por ejemplo, el sector consumo, medio también de otro ETF, que luego hablaremos más a detalle de esto, ha tenido un desempeño de 7% de un año para acá. Entonces, fíjense, hablando de la bolsa de Estados Unidos los dos, pero uno enfocado, la estrategia enfocada al sector tecnológico, hablamos de casi un 42%, y el sector consumo hablamos de un 8% en un año, las dos siendo portafolios diversificados de varias acciones de Estados Unidos, mismo país pero diferente segmento, diferente industria y un comportamiento muy distinto. Entonces puede haber muchas oportunidades, pero sí hay que tener ese diagnóstico, ese análisis de qué sectores, qué tipo de empresas les vemos potencial, y cuando haces un análisis y sale como esperas, pues puedes tener resultados como los que comenta Omar, muy, muy atractivos. En el largo plazo, Omar, me gustaría preguntarte esto. ¿Cuál crees que sería un rendimiento? Esa pregunta sé que es bien difícil y yo luego se lo echo a directivos del sector financiero y luego no se la quieren echar la respuesta. Pero bueno, nosotros aquí decimos las cosas como son, ellos porque están más comprometidos, ¿no? Porque no quieren dar un dato de su institución financiera. En el largo plazo, ¿qué nivel de rendimiento crees que sea aceptable en bolsa? ¿A qué me refiero en el largo plazo? Alguien que diga, voy a ir comprando diferentes acciones, las voy a ir manteniendo, voy comprando unas, me voy deshaciendo de otras. Y en un promedio a lo mejor de 5 años, que ahorita hablábamos de 3 a 5 años, ¿cuál crees que es un desempeño que digas, pues es bastante bueno, de aquí hacia arriba fue un desempeño bastante aceptable?
Sí, Manolo, realmente aquí hay mucha transparencia. Yo abiertamente te puedo decir que esa respuesta es bien sencilla y vamos a remitirnos a los datos históricos. El índice S&P 500, el más popular del mundo, más o menos por año compuesto durante un plazo muy largo, crece 10% por año en dólares. Entonces esa sería la respuesta concreta. Si sigues al índice, 10% al año, está bastante bien. Si inviertes en acciones individuales y te va súper bien, un inversionista legendario como un Warren Buffett, él tiene un interés compuesto, rendimiento compuesto de 20% al año anualizado. Eso ya es así como que wow, en un plazo de 10, 20 años si logras eso, probablemente ya seas multimillonario, porque métete en una calculadora de interés compuesto, ponle 20% de rendimiento y hasta con inversiones bajas, se multiplica muy rápido conforme pasa el tiempo. Entonces yo te diría, 10 es que lo hiciste bien, hiciste lo mismo que el índice, menos de 10, pues mejor comprar un ETF que siga el índice. Si ganas un 15, 20%, yo creo que deberías seguir haciendo eso, y si llegas a ganar más de 30%, es que probablemente nada fue un buen año, pero dudo que sea sustentable a largo plazo. Yo te comparto mi ejemplo concreto, yo un rendimiento anualizado actual llevo como 50%, pero pues yo sé que eso es imposible a largo plazo. Fueron años buenos ahorita por lo del coronavirus, porque aproveché la bajada, pero obviamente no espero ganar eso a futuro. Yo esperaría con ganar un 20%, estaría más que contento, Manolo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál rendimiento crees que sea algo bueno en la bolsa?
Yo espero que sí lo mantengas, Omar, ese 50%, para que en 10 años estemos hablando de que estás en la lista del top 10 de billionaires aquí en el mundo, más bien, ¿no? Gracias. Ojalá. Sí, coincido mucho contigo. Me gustó y me encantó el ejemplo y esta banda para que la gente la tenga en mente. Un 10% en el largo plazo, uno de los índices más representativos, un 20% inversionistas legendarios. ¿Por qué también es importante esto para tener un baño de realidad? Porque luego también vemos ciertos brokers o ciertas promesas falsas allá afuera, ¿no? Que acuérdense que aquí siempre nos gusta hablar también de los temas de, pues no solamente de riesgos, sino también de fraudes. Luego he visto también ofertas de, oye, gana el 60%, 70% anual. Pues imagínense, si Warren Buffett, que es justamente una de las personas más ricas del mundo y legendarios inversionistas, está en este nivel compuesto, pues imagínense alguien que te está prometiendo algo fuera de mercado de 50, 60%, pues nada más hay que tengan mucho ojo en analizarlo. Pero esa banda, ese rango que dice Omar, me gusta, haciendo notar que va a haber años buenos y va a haber años que no son, que a lo mejor no tienes un desempeño tan exitoso, pero el chiste es justamente tomar oportunidades cuando hay años que a lo mejor no son tan buenos, pueden ser años también de oportunidades. Muchas veces tenemos la falsa creencia de que el mejor momento para invertir es cuando las empresas están en todos los noticias, están subiendo la bolsa y noticieros con encabezados espectaculares. Ahí hay que tener cuidado, porque no se trata simplemente de andar cazando un momento, más bien es de convertirse, yo creo, que en un inversionista integral que cada año está tomando decisiones constantemente en su portafolio, de acuerdo a su perfil, está agregando y está deshaciéndose de algunas emisoras, algunos ETFs. Y eso es lo que hace que cuando tengas años tan buenos como este, que ya hablaba Omar de 40-50%, pues eso va a ayudar que justo a lo mejor tu promedio de los últimos 5 años no sea el 10, sino sea el 12, sea el 15, sea el 18. Y eso hace muchísima diferencia en el largo plazo.
Así es, Manolo, totalmente de acuerdo. Yo quisiera compartirles el proceso que sigo para elegir acciones. Me gustaría que ahorita nos compartieras el tuyo, Manolo, a ver si concordamos. Si no, lo padre de aquí es que yo creo que no hay algo que sea correcto. Simplemente cada quien tiene su método y lo puede ir adaptando. Entonces yo les voy a decir de manera muy general cómo lo hago. Lo primero que me gusta hacer cuando investigo una empresa para comprarla, pues es entender cómo funciona el negocio y qué riesgos conlleva, qué hace el negocio, qué vende, cómo gana dinero. Para eso me meto al reporte anual que se llama 10K, usualmente para empresas de Estados Unidos, y ahí te aparece a detalle qué hace el negocio, cómo gana dinero. Lo lees y listo, vas a ver cómo funciona. Luego me gusta leer los estados financieros, que son 3: estado de resultados, balance general, estado de flujo de caja. Y eso básicamente también lo encuentras ahí en el reporte anual 10K, o hay páginas especializadas como Yahoo Finance o Morningstar que ya te lo ponen por muchos años. Del estado de resultados me gusta ver, ahí veo las ventas y las ganancias, y lo ideal es que ambas vayan aumentando año con año constantemente, y que en el pasado lo hayan hecho también, que tengan un buen historial de crecimiento. Del balance general, pues que tengan muchos más activos que pasivos, que tengan poca deuda y mucho efectivo en mano, eso sería lo ideal para mí. Del estado de flujo de caja, obviamente busco un flujo efectivo positivo, que el flujo de sus operaciones sea positivo, y en cuanto a inversiones y financiamiento, que ahí tengan números negativos, porque eso quiere decir que están invirtiendo y que están pagando sus deudas. Luego me gusta leer, para estar actualizado, el reporte trimestral más reciente, que es el 10Q. De ahí escucho la última conferencia trimestral y de pasada la última conferencia anual, para ver qué dicen los directivos sobre el negocio. Muchas veces ahí se conectan bancos y empiezan a preguntar a los directivos: oye, estos números, ¿de dónde los sacas? Oye, ¿cuál es tu proyección al futuro? Entonces esos datos son importantes para ver qué dicen los directivos de la empresa, que son los que realmente tienen todos los datos a la mano y te los están compartiendo. Luego me gusta analizar a los directivos. Oye, ¿quién dirige a la empresa? ¿Quién es el CEO, el presidente, el CFO? ¿Cuál es su trayectoria profesional? Si tienen acciones de la empresa, esto es bien importante, Manolo. ¿Realmente tienen un incentivo para que la empresa crezca? ¿Cuál es el incentivo? Tener acciones. Imagínate a alguien que tiene 100,000 acciones de Facebook. Pues obviamente él quiere que la acción suba, porque lo que puede ganar ahí puede ser muy grande. Entonces aquí ver si los directivos tienen acciones, y si tienen, se las están comprando, están vendiendo, no están haciendo nada. Ojo con los directivos que están vendiendo sus acciones, sobre todo en cantidades grandes, porque eso es una mala señal. Oye, ¿por qué está vendiendo las acciones de la empresa que lideras? ¿Será que viene algo malo? Eso es una muy mala señal. No se asusten tampoco tanto con eso. A veces me dicen: oye, Omar, es que Jeff Bezos está vendiendo las acciones de Amazon. Vendió tantos billones de dólares de acciones de Amazon. Pero luego te pones a ver el porcentaje de lo que representa, de lo que tiene, es 1%, 2%. Y luego te pones a ver que fondea otras empresas y va a donar a la caridad. Y dices: bueno, pues, o sea, realmente ellos también tienen que comer, también tienen que vivir. Y es razonable eso. Pero si tú me dices: oye, Jeff Bezos vendió el 80% de sus acciones, pues aguas, porque yo vendería mis acciones de Amazon nada más por esa razón. Y por último, me gusta leer las noticias relacionadas con la empresa. Busca en Google el nombre de la empresa y ponle noticias y empieza a ver qué te sale, para que esté más o menos actualizado con el tema. Ya con toda esta información, si me gusta, Manolo, el negocio, fíjate, aquí todavía no estoy hablando de números, de comprar o vender, nada más es conocer la empresa a detalle. Si eso me gusta, ahora sí voy a hacer la evaluación de la empresa. Usualmente lo hago a 3 a 5 años. Ya más de 5 años se me hace muy complicado y poco realista. Y para esto hay varios métodos, ¿no? Puedes usar el Price to Earnings, el EV EBITDA, el EV Free Cash Flow. Hay varios métodos de evaluación dependiendo de la empresa. Si la empresa tiene ganancias, si no tiene ganancias, a lo mejor el precio sobre ventas, el total addressable market. Son muchas métricas muy complejas que ahorita no las voy a cubrir a detalle, pero luego las podemos ver en otro podcast si así lo desean. Y básicamente lo que se trata es: ¿cuánto vale la empresa ahorita? ¿Cuánto va a ganar en el futuro? Y con base a lo que va a ganar, ¿cuánto puede llegar a valer la acción? Entonces ella puede sacar porcentajes de rendimiento. Oye, si la compro a este precio y se va a vender a este precio en 3 años, a lo mejor estoy ganando ¿cuánto? Un 10%, 15% anual compuesto, y ya tomas una decisión. Como yo les digo, yo busco mínimo un 15% anual compuesto. Entonces, si veo ese número arriba del 15, para mí puede ser una buena oportunidad de compra. Pero aguas, no se fije nada más en la evaluación, porque muchos ven una acción y déjame, me pongo a ver los números y hago la evaluación. No, se entiende qué estás comprando, entiende cómo funciona el negocio, quién lo dirige. A fin de cuentas, los números sí sirven, pero lo más importante es hacia dónde va a ir la empresa en el futuro, y eso solo puedes ver pues viendo quién la está dirigiendo y hacia dónde la va a llevar. Entonces, un resumen muy general de cómo las analizo, Manolo. Este proceso lo he ido mejorando con el tiempo. Usualmente meto cosas, hago plantillas, etcétera, y es algo cambiante. Es importante recalcar que nada más es mi metodología, no quiere decir que sea la única, hay muchas, y por eso me interesaría escucharte a ti, Manolo, ¿cómo le haces tú para elegir acciones?
Buenísimo, Omar, muchas gracias por compartirnos. Vamos a tener muchos lugares comunes al final. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta primero también, históricamente yo como economista, pues me gusta entender un poco la economía. Yo empiezo de un modelo muy, muy, muy general, ¿no? Primero entender la economía, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en los diferentes países, algunas decisiones económicas. De ahí me gusta también analizar a una capa a nivel industrias. ¿Qué está pasando en la industria tecnológica? ¿Qué está pasando en el sector consumo? ¿Qué está pasando en el sector energético? ¿Qué está pasando en materias primas? Conocer primero, antes de ni siquiera he llegado aquí a la parte de analizar alguna empresa en particular, simplemente qué está pasando con algunas regulaciones de alguna industria, qué cambios vienen, a una capa a nivel economía y una capa a nivel industria, para saber un poco del terreno general antes de llegar a nivel emisora. Ya teniendo esos dos niveles, nivel economía y nivel industria, me paso a analizar ya a nivel emisora. Llego a, ok, me gustan estos cinco sectores. Estos cinco sectores me gustan mucho y tal cual vamos a hacer un zoom en diferentes empresas. Así vamos de entrada acotando un poco hacia dónde queremos ir dirigiendo la estrategia. Ya he llegado al nivel industria, al nivel emisora, es muy parecido y por eso hay lugares comunes analizar los estados financieros, balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivos. Hay diferentes reportes, como bien comentas, Omar, aparte está los comunicados del Management Discussion and Analysis, la discusión de los altos directivos donde nos cuentan un poco de su visión, sus estrategias. Y entonces es analizar a mucho detalle cada una de las diferentes líneas de estos estados financieros. Vale la pena tocarlo también en otra sección, como dices, porque sí, del balance general pues hay muchísima información. Cuánto efectivo tienen, cuánto inventario tienen, compararlo contra años pasados, compararlo contra otras empresas. Siempre me gusta hacer comparaciones contra otras empresas del mismo sector. Por eso empiezo a hacer mi análisis a nivel industria. Yo quiero X empresa, pero quiero analizar unas dos, tres adicionales que a lo mejor no tengo interés en comprarlas, pero quiero hacer comparativas. Porque luego nos puede dar falsos datos. Por ejemplo, hoy esta empresa está vendiendo mucho, está creciendo mucho sus ventas. Hay una pregunta natural que yo me haría. ¿Es por un tema de la empresa o es por un tema de la industria? Que todas las de la industria están teniendo un buen desempeño. ¿O es por particular algo que ha hecho esta industria? Entonces siempre me gusta comparar contra la misma empresa, contra su pasado. Me gusta agarrar varios años, al menos unos 3, 4 años al pasado para ir haciendo tendencia. Trato normalmente de tener al menos 5 años, así tal cual como el fue en 2020, 19, 18, 17, 16, para ir entendiendo un poco la ciclicidad, porque a lo mejor fue un crecimiento atípico del último año. Ahí está vendiendo muchísimo, creció 30% sus ventas, pero llevaba 4 años de malas ventas atrás. Entonces habría que, me gusta como entender un poco la historia. Entender la historia hacia atrás de la misma empresa, compararla con otras empresas del mismo sector para yo saber si sus ventas, si su inventario, si sus cuentas por cobrar, si sus cuentas por pagar, todas las diferentes líneas del balance general, del estado de resultados, sus costos de venta, gastos administrativos, investigación y desarrollo, las diferentes líneas. Hay algunas empresas que hay unas líneas más importantes que otras. Por ejemplo, investigación y desarrollo es una línea que yo quiero saber cuánto están gastando, a lo mejor en temas de salud, temas tecnológicos, temas de biotecnología, pero a lo mejor hay algunas industrias donde puede que no tenga tanto peso en la decisión, y por eso me gusta hacer mis análisis sectoriales, porque algunas van a tener más relevancia que otras. Por ejemplo, el nivel de inventario, pues en una empresa muy enfocada a servicios puede que no sea un dato tan relevante como cuando estamos analizando, por ejemplo, un Walmart, ¿no? Que puede ser más relevante, una empresa que tenga que tener un inventario específico. Propiedad, planta y equipo, ¿cuánto tienes de diferentes terrenos, de diferentes edificios, de diferentes industrias? Pues a lo mejor en algunas son muy importantes y en otras, que sea un negocio virtual, eso pasa a segundo plano. Entonces, analizar a mucho detalle los estados financieros para llegar a las famosas razones financieras y múltiplos. Este tema es muy, muy extenso, pero al final puede ser más sencillo, después de echarle un ojo a buen detalle a los estados financieros, pasarlo en términos de razones financieras. Que las razones financieras, para quien nos esté escuchando, no es otra cosa que a través de estos estados financieros que estamos comentando, son ciertos números que salen de ahí mismo. Muchas veces son divisiones, multiplicaciones de los mismos estados financieros que tienen una interpretación, estos múltiplos o estos estados financieros, razones financieras de qué tan endeudada está la empresa, qué tan solvente es, cuántas veces puede pagar sus deudas con su flujo. Hay muchas razones financieras interesantes que difícilmente una empresa, todas las razones financieras nos van a dar una señal favorable de compra, pero sí puedes ver que tenga muchos comunes de, oye, pues de la mayoría de las razones financieras que estamos analizando, muchas se ven sólidas, se ve que tiene buen efectivo, que tiene buenas ventas, que tiene buenos crecimientos, buen flujo de operación. Te da mucha información para tomar decisiones. Y luego también están los múltiplos, que eso lo vamos a dejar también para otro episodio. Entonces, Omar, para no hacerte el cuento largo, análisis a nivel economía, análisis a nivel industria, análisis a nivel los estados financieros, comparar contra su pasado, comparar contra otras empresas, hacer análisis de razones financieras y de múltiplos y tomar decisiones. Eso en la parte cuantitativa. Aparte, creo que esto vamos a coincidir, que sí tienes que tener una parte de feeling. Al final, no hay un número, un indicador perfecto que digas, ah, es que este indicador tiene un valor mayor a 1.5, cómprala. Sí va a haber muchos indicadores, eso te va a dar mucha seguridad, pero sí requiere un poco de la experiencia de poco a poco tú ir viendo qué empresas les ves potencial, qué ves que está pasando en la industria, qué ves que sus patentes, sus productos, sus planes de expansión que te hagan sentido. Y sí tiene una parte de cierto feeling interno, pero fundamentado con números detrás, y ir haciendo tus propias proyecciones y estimaciones, que al final del día sí tienes que combinar proyecciones, estimaciones, una parte de incertidumbre que va a depender mucho de la visión del inversionista, pero sí, bien acompañado con un análisis fundamental detrás.
Qué potentes consejos, Manolo. Sí concuerdo en todo lo que dices, totalmente. Sin duda, al final necesitas tener esa sensación de que te gusta la empresa y que la quieres comprar. Muchas veces eso es lo que decide si inviertes o no. Después de hacer todo eso, a lo mejor todavía estás dudoso y te vas por el feeling, ¿no? Como bien comentas. Pero ojo, no se vayan a ir nomás por el feeling sin hacer análisis fundamental, porque ahí puede ser más peligroso. Entonces, lo que comentamos mayormente es análisis fundamental, Manolo. Yo no sé qué opinas del análisis técnico. Yo no estoy en contra del mismo. Yo te soy honesto, yo no lo practico. Pero no dudo que te pueda servir. En el futuro a lo mejor me gustaría entenderlo más a detalle. Actualmente me he ido bien sin usarlo, pero no estoy cerrado a nada. ¿Qué opinas tú del técnico?
Sí, yo coincido. Yo soy muy fundamentalista, pero también tengo esa visión de combinarlo. Fíjate, yo con más que combinar análisis técnico para la toma de decisión del momento de entrada, también me gusta usar que es un tema que he usado mucho a lo largo de mi trayectoria profesional, es más que nada usar también temas estadísticos, ¿no? O sea, no solamente tomar la decisión, pues me gusta futuro y entro en este momento. Sí me gusta un poco analizar la tendencia del precio actual, un poco de datos estadísticos, pero no creo que esté de más, como dices, se pueden combinar. Hay personas que están muy volcadas solamente al técnico, ¿no? Y dejan de lado lo fundamental. Creo que nuestra visión, al ser de largo, mediano y largo plazo, hace más sentido la parte fundamental, pero coincido que al final pues son más herramientas, y tener más herramientas pues creo que no viene a restar, sino puede venir a sumar, pero pues cada inversionista tendrá sus diferentes metodologías y herramientas. El mismo análisis fundamental, ya hay cientos de herramientas, ¿no? A lo mejor, no es solamente como decir, oye, ¿qué escoges? Técnico fundamental. Si te metes a fundamental, hay más de 200 indicadores, y si te metes a técnico hay otros 200. Creo que sería muy difícil alguien que diga, voy a aplicar 400 indicadores en mi tesis de inversión, porque se terminaría perdiendo entre tantos indicadores, y unos van a estar a favor de comprar, otras de retener, otras de vender. Por eso yo creo que también es muy válido que cada inversionista diga, estos indicadores me hacen sentido, esta metodología. Poco a poco se va a ir incorporando unos nuevos, pero creo que sería muy complicado que alguien quiera trabajar con 400 indicadores para tomar decisiones. Pero te propongo algo, Mar, vamos echándole un ojo a la parte técnica también para ir viendo en nuestras propias carteras y gestión personal, e irlo adaptando a lo mejor en unos meses para aquí con los campeones o con algún otro proyecto de los que tenemos en mente en conjunto, pues ver si podemos hacer algo que combine lo fundamental y lo técnico.
Sin duda, Manolo, me encantaría. Sería una muy buena idea. Incluso podemos aplicar a nuestros portafolios. Entonces, ¿cómo no? Vamos a echarle un ojo y luego le damos compartiendo lo que descubrimos. Y me gustaría, para cerrar este episodio, Manolo, bueno, primero proponerte el siguiente episodio, tal vez hablar de razones financieras, porque creo que muchos se van a quedar con la duda, oye, ¿qué razones uso? ¿Cómo funcionan? Entonces creo que puede ser un buen complemento, ya que estamos hablando de acciones, algunas razones financieras populares, que tú nos compartas las que tú usas, yo comparto las que uso, y ahí vamos viendo, Manolo, ¿cómo ves?
Sí, me parece bien. Creo que ese va a ser un tema bastante extenso, hablar de razones, hablar de múltiplos, y un tema un poco más intermedio. No se espanten, porque pues hay... Ya saben que muchas veces los financieros les ponen como nombres muy rebuscados a los mismos términos, pero al final, ya que ves lo que hay detrás, dices, ah, pues simplemente era una división de cuántos activos tiene la empresa y lo está dividiendo entre cuánta deuda tiene y listo, ¿no? Y ya eso tendrá una interpretación. Es algo que sí requiere su estudio, sí requiere dedicación, pero al final del día no es algo tan complicado. Sí hay algunos indicadores que pueden ser muy rebuscados, pero no, nada que me preocupe.
Totalmente de acuerdo, entonces lo vamos a ver pronto. Quiero darles algunos consejos finales desde mi punto de vista, si se animan a invertir en acciones, y eso es nada más mi opinión. Yo les sugeriría que tuvieran en todo momento entre 5 y 12 acciones. Menos de 5 creo que es muy poco diversificado. Más de 12 es difícil darle el seguimiento. No quiere decir que si tienes 13 ya va a ser el fin del mundo, Pero acuérdate que tienes que estarle en seguimiento a los estados financieros o que van publicando los reportes, y eso es constante. De preferencia que lo hagas mínimo una vez cada 3 meses, una vez al año. Mientras más empresas tienes, pues más tiempo te consume. Sería 5 o 6 acciones y más es razonable. Comienza con poco dinero, aunque tengas un gran capital. No te quieras volver loco y digas, oh sí, NIO 800%, déjame, le meto toda la bolsa. No, o sea, tienes que aprender, ver cómo funciona la volatilidad y si realmente te gusta o no. A lo mejor tu perfil no va a ser el adecuado para la bolsa y eso está bien, no tiene nada de malo. O a lo mejor te va a gustar tanto que vas a querer inyectar más capital. Pero empieza con poco dinero para que veas cómo te sientes. Más que nada es un juego psicológico. Abre las posiciones de manera gradual. A mí no me gusta, Manolo, y no sé qué opines tú, inyectar todo el dinero que planeo meter una acción en un solo golpe. Yo prefiero hacerlo en partes, a lo mejor 4 o 5 partes, y de manera progresiva, a lo mejor a lo largo de un mes. Depende mucho de la situación, pero poco a poco. Eso me da certeza que al abrir una posición ya estoy adentro, ya siento que estoy adentro. Y si baja y me gustaba la empresa y ya la he analizado, a lo mejor compro un poco más. Si sube mucho, a lo mejor evalúo venderla. Es algo que te anima ya a motivarte a invertir. Porque si dices, oye, es que me voy a esperar hasta que esté bien baja y ahí lo voy a meter todo, realmente muchas veces nunca va a pasar eso. Y la empresa va a subir y va a subir y se te va a ir la oportunidad. Entonces a mí me gusta amarrarte, comprometerte con una pequeña posición. Y un último consejo para los que van comenzando sería que empiecen con las famosas Blue Chip Stocks, acciones muy populares, muy grandes, que tienen números muy buenos, buenas finanzas, no tienen deuda, muy poca deuda, mucho dinero en mano. Son los gigantes, ¿no? Así nombres: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, empresas excelentes que a lo mejor sin tanto análisis te pueden dar buenos resultados en lo que vas aprendiendo. Pero sin duda, si vas a empezar, no empieces en lo que se conoce como small caps, empresas chiquitas, porque el riesgo es mayor y ya tienes que hacer un análisis más detallado. Entonces, Blue Chip Stocks, hay muchos analistas, muchos ojos encima de la empresa que tú puedes consultar esos reportes y ahí empezar a tomar decisiones para dar tus primeros pasos en la bolsa de valores.
Muy buenos consejos, Omar. Yo cerraría con 2 consejos, uno muy a la par. Al final, pues no inviertan en una empresa que no la entiendan, tal cual tienen que tener la capacidad de platicarle a su amigo, a su abuelita, a alguien que no tenga idea de nada de finanzas, de si tienen la capacidad de explicarle robustamente, fíjate que abuela, que quiero invertir en esta empresa porque tiene estas ventas, este crecimiento, trae estos productos que son muy atractivos, ya revisé y la verdad es que su endeudamiento está controlado y tiene mucho flujo para pagarlo, tiene un crecimiento de tanto dígito, si puedes hacer esas explicaciones que ya estás más o menos preparado, pero que no sea un análisis de, ah, pues es que me late porque pues quiero comprar al final Bimbo porque como pan Bimbo y todo el mundo come pan Bimbo. No, tienes que tener la capacidad de platicar a detalle cómo funciona y qué está pasando detrás en la empresa. Y la otra, pues este estudio, este entendimiento te va a ayudar a tomar decisiones porque justamente la primera vez que empiezas en el mundo de bolsa, y me ha tocado conocer a muchos inversionistas que les pasa, la primera baja en el precio mentalmente es muy complicado, ¿no? Que alguien dice, ah, pues voy a invertir 100 mil pesos, a ver qué pasa, 50 mil, la cantidad que quieras. Y de repente te metes al día siguiente, ay, invertí 50 mil y ya tengo 47. No, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, me salgo, y terminan vendiendo todo. Eso es parte de no tener un entendimiento profundo. La volatilidad es una característica de la bolsa de valores, hay que entenderla y cada quien tiene una reacción muy distinta a esta volatilidad. Tienes tú que hacer este ejercicio y por eso me encantó el consejo de Omar de poco a poco para ir viendo cómo tú reaccionas a esta volatilidad y a un día ver tu cartera en números rojos y cuando son cantidades interesantes, pues en términos de dinero, pues puede ser, ay, hoy son menos 10 mil, hoy son menos 20 mil o al revés, ¿no? Puede ser, ay, hoy es un día alegre, más 30 mil, más. Entonces yo les pido, empiecen también de poco, tengan ese conocimiento de cómo reaccionan ustedes de manera psicológica. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que cuando estudias, entiendes bien el funcionamiento, entiendes el pasado, ves cómo ha fluctuado y te empiezas a empapar en este mundo, cuando te llegue a pasar eso, pues tú ya vas a poder tomar decisiones más racionales. Vas a poder decir, ah, esto es normal. Ah, esto es una oportunidad para meter más. Ah, no, esto ya quiero venderlo. Vas a poder tomar decisiones más fundamentadas a que te agarre con los dedos en la puerta de bajaron las acciones, ¿qué hago? Vendo y no tomes decisiones de pánico. Pero cuando estudias y tienes ya un entendimiento de cómo funciona, se mitiga un poco este tema psicológico y ya nos ponemos más que nada a tomar decisiones.
Excelentes consejos finales. Pues ahí lo tienen, campeones. El episodio número 14 hablando de acciones de manera general. Pronto vienen más episodios. Si les gustan, déjenos un comentario sobre qué temas quieren que hablemos. ¿Les gustó el tema de las acciones? ¿Quieren que entremos más a detalle? Si están en YouTube, déjenlo ahí. Si están en Spotify, en Apple Podcast y ahí no pueden comentar, pues mándenos un mensaje. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Campeones Financieros. Entonces por ahí nos pueden contactar directamente a Manolo y a mí. No olviden de seguirnos en el canal de YouTube. Si no lo hacen también ahí, darle like al video y seguirnos en nuestras redes, Manolo, ¿cómo no? A mí me pueden encontrar como Mario, que son financiera en todos lados. ¿A ti dónde te encuentran?
Igual, en todos lados estamos como el lago de los business. dos canales adicionales aparte de Campeones Financieros, donde pueden encontrar mucha información, grupos de Facebook, TikTok, Instagram. Ahora sí que por información no paramos.
Excelente, pues no me queda más que desearles que pasen un excelente día o noche, dependiendo de quién nos estén escuchando, y nos vemos en el próximo episodio.
Venga, un abrazo, campeones.